En Casa de Herrero, Es Radio.
Ayer de nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, en la votación que daba acceso a la presidencia del Eurogrupo, ha golpeado al Gobierno y en especial a Pedro Sánchez, que había puesto todos sus esfuerzos en que fuera elegida. Ante el fracaso, hoy venían las explicaciones, demasiadas incluso, empezando por las de la propia Calviño, Rocío Regidor.
Primero en una ronda por varias radios a primera hora de la mañana y hace apenas unos minutos en rueda de prensa tras la reunión del Ecofin. La vicepresidenta tercera ha defendido que llevan semanas trabajando en la propuesta, que tenían atados 10 votos, pero algún ministro ha cambiado de idea.
Teníamos garantizados esos 10 apoyos y es evidente que, dado que hubo 9 votos, pues uno de ellos no hizo lo que se había comprometido a hacer. Pero no creo que sea fructífero seguir dando vueltas a este tema, ¿no? La decisión ha sido tomada y nosotros estamos ya mirando para adelante, ¿no?
Considera que esta decisión no la debilita dentro del Consejo de Ministros y asegura que ha recibido también el apoyo de Podemos. Calviño desliga la pérdida del Eurogrupo con la negociación en el Fondo Europeo, aunque vaticina que será difícil.
Yo lo que creo es que la negociación va a ser muy complicada y es exactamente igual de complicada hoy que lo era anteayer.
Reconoce que la visión de Irlanda en muchos ámbitos, como en el fiscal, dista mucho de la española, al tiempo que asegura que el nuevo presidente del Eurogrupo ha contactado con ella durante la mañana con ánimo cordial.
Lo cierto es que al final el ganador fue el candidato por el que apostó el Partido Popular Europeo, el irlandés Pascal Donoghue. Y hoy los ministros socialistas apuntaban directamente al PP como culpable de que Calviño no hubiera salido elegida. Lo señalaban tanto José Luis Ábalos en un mitin en Galicia como José Luis Escrivá en una entrevista en Antena 3.
Hoy parece que se alegran de que la ministra de Economía no haya conseguido presidir el Eurogrupo. Creen que es una conquista cuando quien pierde, en primer lugar, es Europa, porque pierde la capacidad de los grandes países para gestionar esta situación y, como mucho, podría perder España.
Ha sido por un voto y en el último minuto, la otra vez que nos presentamos con un candidato, perdimos por goleada.
Ese candidato al que se refería Escrivá era el ministro de Economía, el exministro de Economía del Partido Popular, Luis de Guindos. Y lo decía Calviño, lo escuchábamos ahora en esa ronda de entrevistas que ha dado hoy. También ha recibido el apoyo de su socio de gobierno, Unidas Podemos. A nadie se le escapa que el partido de Iglesias y Calviño son lo más antagónico dentro de los que se sientan en el Consejo de Ministros, pero hoy el vicepresidente segundo también salía en su defensa, aunque de nuevo atacando a los populares.
Si alguien ha trabajado en Europa para evitar que hubiera una ministra española en la presidencia del Eurogrupo ha sido el Partido Popular. Quien ha trabajado en Europa con sus aliados de derechas para tratar de que a nuestro país se le impongan recortes y no se le permitan hacer políticas que protejan a la gente ha sido el Partido Popular, que ha trabajado abiertamente en contra de los intereses de España y en contra de los intereses de la ciudadanía en Europa. Bueno, que digan que la culpa de lo que ha ocurrido es de Podemos, pues revela qué oposición hay en España.
Eso es lo que decía Iglesias, pero el que no ha disimulado hoy ha sido uno de los ministros de Unidas Podemos, el de Consumo, Alberto Garzón, que le ha resultado, así lo ha manifestado, incómodo que sea precisamente un irlandés quien presida el Eurogrupo, afirmando que este defiende la existencia de paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, como también algunos consideran a Irlanda. Unas declaraciones que el líder del PP, Pablo Casado, no dudaba en reprocharle.
Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños, o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, cuando para paraísos fiscales podría hablar él y Monedero un poquito más, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo.
Pues muchas reacciones a esa no elección de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. Y para hablar de todo ello, quiero saludar ya en este punto a Diego Sánchez de la Cruz, que es analista económico de Libre Mercado y colaborador habitual de este programa. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
¿Ha sabido España jugar sus cartas con Nadia Calviño? Porque ayer lo contábamos, en teoría partía como favorita.
La manera de jugar las cartas, pero que no sea, digamos, un órgano que no tenga nada debajo, es tener la casa en orden y que nadie pueda dudar de tu discurso. Y Nadia Calviño siempre iba a tener un problema muy importante a la hora de presentarse como garante de la estabilidad en la eurozona si España tuvo un desastroso resultado en su primer ejercicio fiscal. Su primer año como ministra se salda con un aumento del déficit 3 veces superior a lo permitido por los socios europeos y todo esto es anterior al COVID-19, de modo que ya la idea de presentar a Calviño como garante de la eurozona pues no iba a cuajar de manera tan sencilla. Es verdad que España además perdió mucho tiempo en el nombramiento. Aquí en este programa incluso nos divertimos en una tertulia haciendo una apuesta para ver si el gobierno de España presentaría o no la candidatura de Nadia Calviño. Pues bien, mientras aquí se deshojaba la margarita por las diferencias internas dentro del gobierno, el candidato irlandés iba recabando apoyos precisamente entre quienes dudaban si apoyar a una hipotética aspirante Calviño o al otro competidor en liza, que era el luxemburgués. Por lo tanto, no se puede hacer peor, porque ni teníamos una buena carta de presentación después de un desastroso año fiscal 2019, ni después hemos sabido jugar con los tiempos, porque para el momento en el que Calviño anuncia su candidatura ya estaba a la mitad del pescado vendido.
Hoy lo ha dicho ella, que alguien que anunció o les comunicó que iba a votar por la candidatura española finalmente decidió cambiar de opinión. No sé si tú te atreves a señalar algún país.
Bueno, es que directamente yo pondría en duda lo que está afirmando Nadia Calviño, porque no hay ningún medio internacional de los que se hacen eco estas cumbres con todo lujo de detalles que plantee algún tipo de traición o de cambio de voto a última hora. De modo que, bueno, no sé, hoy la verdad me ha sorprendido todas las excusas que ha puesto Nadia Calviño a la hora de recibir la noticia. También ha intentado deslizar por ahí la idea de que exista una mayoría de gobiernos del Partido Popular la ha podido perjudicar o decir que por ser mujer tenía más derecho, digamos, a conseguir ese cargo. Entonces, la verdad me ha dejado muy desconcertado tanto esas declaraciones de Nadia Calviño como en general todas las razones que ha dado para este fracaso diplomático del gobierno de Sánchez y de Iglesias.
No sé si valoras que hubo una estrategia conjunta entre la de los candidatos irlandés y luxemburgués, porque hasta donde ha trascendido ellos empataron en la primera votación en la que Nadia Calviño sí que se puso por delante, aunque luego, claro, uno de los dos debía caer para que los apoyos de ese pasaran al contrario. ¿Crees que fue conjunto, que fue decidido para ganamos esto, si tú te retiras mis apoyos pasan a ti?
Más bien yo creo que se trata de una cuestión de cercanía política. Veamos, en España lo vemos muy bien. Las dos familias de los otros dos candidatos son, digamos, los equivalentes europeos al Partido Popular y a Ciudadanos. ¿Con quién pactan el Partido Popular y Ciudadanos en España? ¿Con el PSOE o entre sí mismos? Pues obviamente sus socios de referencia no están a la izquierda, sino que están del centro a la derecha. Esto es lo que ha ocurrido. Obviamente, quien considera que el candidato de un partido conservador o liberal está más cerca de sus postulados no va a prestarle su voto tan fácilmente a un aspirante socialdemócrata. De hecho, ahí ha tenido mucha generosidad el gobierno de Alemania, que no deja de estar presidido por una lideresa conservadora muy fuerte como es Angela Merkel, el brindarle su voto a España, porque realmente lo que estaba en las cartas, teniendo en cuenta que Merkel forma parte de la familia del Partido Popular Europeo, es que ni siquiera hubiésemos contado con ese voto.
Diego, ¿qué crees que va a suponer esa pérdida de la presidencia del Eurogrupo para España, también para los países del sur? Porque recordemos que pasa de estar en manos de Portugal a pasar ahora a uno de los países del norte y, bueno, con una línea estratégica diferente.
Bueno, pues ya habíamos dicho y lo hemos repetido mucho en este programa que es imposible y totalmente inviable que los fondos asociados a la reconstrucción se entreguen sin algún tipo de condicionalidad. De la misma forma que nadie discute que el aumento del gasto sanitario vinculado a la pandemia es algo que los socios europeos pues han acordado distribuir y financiar sin imponerse muchas cargas y prácticamente incluso con ayudas a fondo perdido, cosa muy distinta es el financiar un rescate de la deuda de cada país sin exigir que ese país pues ponga encima de la mesa medidas que garanticen la devolución de esos compromisos. Entonces, para España, eso ya iba a estar encima de la mesa. ¿Qué pasa? que si Nadia Calviño hubiese conseguido ese nombramiento, pues quizá ella podría haber suavizado esos debates, haber intentado desviar un poco la atención sobre las propuestas más estrictas y demás. Pero como hemos visto, pues las mayorías políticas en Europa caminan en otra dirección y lo que es muy importante tener en cuenta, a la hora de la verdad, el cargo de presidente del Eurogrupo es verdad, tiene lucimiento, pero suena mucho más importante de lo que verdaderamente es, porque en realidad se trata de un facilitador de discusiones, de un mediador en las conversaciones de la eurozona, pero poco más. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países no está por la labor de entregar dinero a fondo perdido, pues lo que le va a quedar al gobierno de España, con o sin Calviño en el Eurogrupo, siempre iba a ser lo mismo, es decir, austeridad, con recortes de gasto y subidas de impuestos.
Pues Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias por tu análisis y por habernos atendido y ayudado a comprenderlo un poco mejor. Muchas gracias.
Claro que sí, buenas noches, adiós.
Nosotros nos ocupamos ahora del otro asunto que lleva protagonizando la información política desde hace días, mucho más desde que el presidente del gobierno abrió la puerta a que se pudiera cambiar la Constitución para eliminar el aforamiento del rey Juan Carlos. Un asunto que ha dado pie a que el socio de Sánchez, Unidas Podemos, aproveche para ampliar el debate. Lo hacía ayer la diputada del Partido Morado, Gloria Elizo, que además es vicepresidenta primera del Congreso y que se descolgaba en Twitter con una petición de referéndum sobre la monarquía y la abdicación de Felipe VI. Hoy Pablo Iglesias daba un paso atrás, pero sin intención de cerrar el debate de fondo. Mariano Alonso.
Han bastado unas horas para que Podemos pase de pedir un referéndum sobre la monarquía y la abdicación de Felipe VI, como hacía ayer jueves la diputada Gloria Elizo, e incluso decir, como trasladaban anoche fuentes del partido, que las informaciones sobre el rey emérito ponen en cuestión al actual monarca, a que Pablo Iglesias hoy, en un breve texto compartido en Facebook y luego en declaraciones a la prensa, rebaje el tono e incluso elogie al rey por haber anunciado en marzo que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba su asignación de la Casa Real.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación, y esto es así, y decir esto así es simplemente describir la realidad. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
El vicepresidente segundo elogiaba también la reacción de Pedro Sánchez después de que el presidente del gobierno haya calificado de perturbadoras las noticias sobre los manejos financieros de Juan Carlos I con Arabia Saudí y su amiga Corina y se haya mostrado abierto a reconsiderar la inviolabilidad del jefe del Estado.
Creo que no hay precedentes de que un secretario general del Partido Socialista y mucho menos un presidente del gobierno español fuera tan claro y tan específico con respecto a Juan Carlos I. Decir esto es simplemente constatar una realidad.
Iglesias incluso se escabullía de una pregunta concreta sobre si habría que hacer ese referéndum al estar la forma de Estado en la parte de la Constitución española que necesita de una reforma agravada. En su texto en Facebook, el líder de Podemos asegura que a nadie se le escapa que la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esa naturaleza, asegura el vicepresidente segundo, difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político.
Gracias, Mariano. Este asunto ha soliviantado al Partido Popular, que hoy acusaba a Pedro Sánchez de permitir que su socio Podemos no solo ataque a la monarquía, sino también a todo el sistema democrático. Miriam Muro.
Pablo Casado mantuvo ayer silencio tras ver cómo Pedro Sánchez abría el debate sobre la inviolabilidad del rey Juan Carlos I, pero los ataques que han llegado en las últimas horas por parte de Podemos contra el actual monarca Felipe VI han hecho que el líder del Partido Popular estalle. Lo ha hecho en Vitoria en el mitin de cierre de campaña del candidato de Partido Popular y Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, después de ver cómo la dirigente de Podemos, Gloria Elizo, pidiese ayer la abdicación de Felipe VI, el presidente del PP se dirigía así a Pablo Iglesias.
La inutilidad, los privilegios, la corrupción, la impunidad y el nepotismo que supuestamente critica de la monarquía es exactamente lo que a él le caracteriza. Todo eso lo ha hecho Pablo Iglesias en su paso por la política. Ni es útil, ni es una persona que defienda la igualdad de todo el mundo, ni está exento su partido de casos de corrupción, pretende la impunidad usando a la Fiscalía General del Estado para tapar un caso truculento, personal, de extorsión a una mujer.
Y Casado se dirigía a Pedro Sánchez, le exigía que esta vez no calle ante estas críticas de Pablo Iglesias que se realizan, recordaba, algunas de ellas desde la misma Moncloa.
Pero cuando un vicepresidente del gobierno de España y una vicepresidenta del Congreso de un partido que forma parte del Gobierno de España llaman a un referéndum y piden la abdicación del rey, lo que no se puede tolerar es que el presidente del Gobierno no defienda al jefe del Estado. No puede callar y otorgar. Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía.
Y otro mensaje a Pablo Iglesias, pero también a Pedro Sánchez. Les ha dicho Casado que lo inquietante y lo perturbador en España no es la monarquía, sino este gobierno radical.
Lo cierto es que al margen del debate seguimos conociendo más informaciones periodísticas que vinculan a Juan Carlos I con acciones al margen de la legalidad. Hoy el digital El Confidencial ha publicado cómo el rey emérito sacaba 100.000 euros mensuales de su cuenta en Suiza en los años más duros de la crisis en España. Jorge Richter.
Hasta ahora lo que sabíamos es que el rey había ocultado en un banco suizo, a través de una fundación panameña, una donación de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudita. Pero hoy José María Olmo ha publicado en El Confidencial unos documentos que demuestran que no solo los ocultó, sino que además estuvo haciendo retiradas continuas, casi mensuales, de efectivo para su uso y disfrute personal. Personal y de conjunto de la familia, así lo ha explicado el periodista en La Sexta.
Para su uso y disfrute personal. Personal y del conjunto de la familia, porque la información que tenemos es que ese dinero llegaba a Zarzuela y obviamente era utilizado por todos los miembros, por todos los inquilinos de la familia real, todos los miembros para asumir gastos no declarados.
El primer ingreso lo realiza el rey Abdullah de Arabia en esta cuenta del Banco Mirabaud de Ginebra, en agosto de 2008. Desde entonces, el rey emérito empezó a retirar fondos de forma periódica con números que rondan entre los 100.000 y los 300.000 euros. Es en el año 2010 cuando se registra la mayor salida de capital, 1,5 millones de euros, un dato que resalta en la investigación y que es hasta el año que estuvo disponible la cuenta.
Lo que sabemos es que al menos se produce hasta junio de 2012, es decir, incluso dos meses después de que el rey saliera en esas declaraciones históricas a pedir disculpas por el accidente de Botswana, hay todavía documentos firmados por él, manuscritos por él, que demuestran que hubo operaciones todavía en ese depósito. Y bueno, sabemos también que se detienen en junio de 2012 porque tras ese accidente en Botswana el banco empieza a sentirse incómodo con la existencia de ese depósito y le pide que por favor se deshaga de esos fondos.
Es en ese momento cuando se produce esa supuesta donación del rey a Corina Larsen, unos 60 millones de euros aproximadamente, que eran los fondos que quedaban en la cuenta después de todas esas disposiciones que el monarca había estado haciendo desde hace 4 años.
Estamos hablando de una cuenta que nunca fue comunicada a Hacienda, que Hacienda nunca supo que existió esa donación, nunca supo que existiera esa estructura, y evidentemente el dinero que se retiraba en ella, de ella, estaba en la misma situación. Eran fondos opacos para las autoridades españolas y en el momento en el que salían en billetes y en diferentes divisas de ese depósito, su rastro se desvanecía.
El rey Juan Carlos no volvió a saber nada de esa cuenta hasta verano de 2018, cuando un fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, abrió una investigación ante la sospecha de que el rey emérito había utilizado esa cuenta para blanquear supuestas comisiones de la adjudicación del AVE La Meca Medina. Es entonces cuando, hace aproximadamente un año, el actual monarca, Felipe VI, se entera de la existencia de esa cuenta y de que es el segundo beneficiario de la misma.
Hay que tener en cuenta que el propio Felipe VI, cuando en el comunicado que hizo público el pasado marzo, admitía que él tiene noticias de que es segundo beneficiario de esa fundación y por tanto de esa cuenta un año antes, y que en ese momento lo pone en conocimiento de las autoridades competentes.
En cualquier caso, esas pesquisas han acabado aflorando los movimientos del dinero en efectivo de Juan Carlos I. También han servido para localizar los estatutos internos del Luckum Foundation, en los que aparecen el emérito como primer beneficiario y Felipe VI como segundo. Las actas incluían una cláusula para tratar de evitar disputas en el seno de la zarzuela por el control de los activos de la sociedad instrumental.
Gracias, Jorge. Escuchábamos antes cómo Casado acusaba a Iglesias de intentar desviar su propia polémica con la polémica del rey. Pues bien, hoy hay novedades sobre el caso Dina, novedades judiciales. A raíz de una denuncia de Vox, la Fiscalía de Madrid ha abierto hoy diligencias para investigar si el fiscal anticorrupción, Ignacio Estampa, reveló información confidencial a la abogada de Podemos, Miguel Ángel Pérez.
El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha anunciado la incoación de diligencias de investigación penales contra el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por un delito de revelación de secretos producido en el denominado caso Villarejo, que instruye actualmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Una decisión adoptada tras la publicación en los medios de comunicación de los mensajes de la letrada de Podemos Marta Flor en el marco del caso Dina. Las diligencias de investigación incoadas, añade la Fiscalía de Madrid, no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo y tienen por objeto, dice, la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados. Este decreto designa como instructor del caso al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que una vez practicadas las pertinentes diligencias elevará a la jefatura el correspondiente resumen propuesta. La incoación de las diligencias de investigación supone hasta su conclusión la suspensión del expediente gubernativo que se tramitaba ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto a Ignacio Estampa. Mientras tanto, tal y como publica Libertad Digital, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón sostienen que la actuación de Estampa ha sido impecable en el caso Dina y que los mensajes del chat jurídico de Podemos publicados por los medios no demostrarían ninguna irregularidad o ilegalidad por parte del fiscal. Sin embargo, fuentes del entorno de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, consultadas por Libertad Digital, sostienen que la imagen de la Fiscalía Anticorrupción y su imparcialidad han quedado en entredicho y comprometidas con la actuación de Estampa en el caso Dina y su connivencia con la letrada de Podemos Marta Flor. Por ello, Delgado sería partidaria de apartar a Estampa de la causa.
Seguimos muy pendientes de los rebrotes de coronavirus en nuestro país después de que hoy se hayan disparado los contagios hasta los 333, según los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad. Para intentar contenerlos, la Junta de Extremadura se ha sumado este viernes a la medida impuesta en Cataluña, en Baleares y en el foco de Ordizia, en el País Vasco, de llevar mascarilla obligatoriamente aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Lo anunciaba esta mañana el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles.
Dictaré una resolución para hacer obligatorio el uso de mascarillas. Esto afectará a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y esto afectará a todas las personas que tienen más de 6 años de edad. Por lo tanto, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, será obligatorio el uso de mascarillas.
Intentan controlar así los casos, los rebrotes que se están produciendo en Extremadura. En cambio, donde cada vez parecen más difíciles de controlar esos rebrotes es en el Segrià, en Lérida, donde se han registrado 280 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Esmeralda Ruiz.
774 nuevos contagios suma ya Cataluña en un solo día, 26 brotes detectados y la peor parte del impacto del virus que se la sigue llevando la comarca del Segrià, que este viernes registra 280 nuevos positivos, 6 veces más que ayer, la cifra más alta desde que se decretó el pasado sábado el cierre perimetral. Antes de conocer estos datos hechos públicos a mediodía por la Consejería de Salud catalana, el hospital de referencia de Lérida, el Arnau de Vilanova, ya informaba de que se adelantará 4 días los trabajos para instalar hoy mismo una tercera planta COVID. El dato más llamativo es que el 58% de los casos atendidos en Lérida son ya de transmisión comunitaria. No hay rastreadores suficientes, pero en este momento el gobierno de Quintorra rechaza endurecer más las medidas. Ramón Farré, delegado del gobierno catalán en Lérida.
No está prevista ninguna modificación en el régimen actual de confinamiento perimetral del Segrià en ningún sentido. Eso no significa que no se tomen medidas u otras medidas, como las hemos señalado. Se ha hecho obligatorio el uso de mascarillas, se controla especialmente los espacios y lugares en los que hay población sensible y se adoptan también medidas de carácter social para contribuir a la contención de la pandemia.
Descartado, por tanto, como inmediato el confinamiento domiciliario, aunque el director de Vigilancia Epidemiológica de Lérida, Pere Godoy, aseguraba hoy que todavía se espera lo peor.
Desgraciadament s'ha confirmat aquest augment de transmissió. La previsió és que encara aumentin els casos els propers dies.
El último brote en Lérida se ha detectado en una comisaría esta tarde de Mossos d'Esquadra. 6 positivos y una 50 de policías aislados. La ciudad de Barcelona se mantiene también en los 200 contagios, 204 en el día de hoy, 8 menos, eso sí, que los notificados este jueves.
Gracias, Esmeralda. También se han producido rebrotes importantes en Tudela, en Navarra, a raíz de una boda, y en la Comunidad de Madrid, donde hoy hemos conocido dos más, Lucía Guadalupe.
Madrid acumula ya tres brotes de coronavirus. Hoy la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad ha notificado al Ministerio de Sanidad dos nuevos brotes detectados en la región, que suman un total de 11 casos y otras 21 personas que son contactos estrechos de los últimos afectados se encuentran en aislamiento domiciliario, según confirma la Consejería de Sanidad. Uno de los dos nuevos brotes se ha detectado en un entorno familiar, con 7 casos distribuidos en 3 domicilios de Madrid capital. El rastreo realizado por el Servicio Epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública ha llevado hasta otros 10 contactos o personas cercanas que se encuentran bajo seguimiento médico. Y el segundo brote de ellos, también en la capital, se ha localizado en una empresa y ha afectado en total a 4 trabajadores y allegados de los mismos. En un día donde la Comunidad de Madrid ha decidido anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados de la entrada de turistas a la Comunidad de Madrid, ante la pasividad del gobierno de Sánchez, ya ha creado el primer circuito integral de atención sanitaria al turista que durante su visita presente síntomas o sospeche de infección por COVID-19. Tendrán un teléfono a su disposición, un hospital de referencia y un hotel en el que ser aislado si fuese necesario. Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo que vamos a hacer es poner un circuito en marcha, un circuito integral para los turistas, de manera que desde el momento en el que ya entran, pasan a nuestro territorio, ya están dentro de la Comunidad de Madrid, reciban información acerca de un teléfono, el que teníamos puesto en marcha para el COVID, pero que también atenderá en inglés, al que pueden llamar en caso de tener cualquier tipo de duda, de necesidad. Y luego lo que hemos puesto en marcha es un hospital de referencia, que el Gregorio Marañón sea el hospital de referencia para todos aquellos turistas que presenten síntomas COVID, que Madrid y es una comunidad y es una capital que están trabajando contra el COVID, que están poniendo en marcha muchas nuevas medidas, y con todo esto y con la responsabilidad individual consideramos que es una manera de empezar a caminar.
Hay que recordar que el aeropuerto de Barajas es la principal vía de entrada de Iberoamérica en Europa, que en 2019 recibió más de 61 millones de pasajeros, y precisamente hoy han informado de que los casos importados de COVID detectados en Madrid se elevan a 40, con solo 2 comunicados por Sanidad Exterior.
Lo que sí destacan los especialistas es que muchos de esos contagiados son asintomáticos, lo contrario de lo que le ocurre a algunas personas que han padecido la enfermedad y, aunque ya no dan positivo en las pruebas, continúan padeciendo los síntomas del coronavirus. Sin embargo, de estos afectados no hay estadísticas ni estudios que les den una explicación, por lo que han comenzado a asociarse para pedir que se ponga en marcha un plan específico para ellos. Nayara Fernández.
Cansancio extremo, dolores de cabeza, tos. ¿Se imaginan convivir con estas dolencias todos los días durante meses? Pues esto es lo que tienen que sufrir los conocidos como pacientes COVID persistente. Es el caso de Ana, una maestra de 66 años que el 10 de marzo comenzó a tener síntomas relacionados con el coronavirus, como tos y fatiga. Al igual que a muchos de estos pacientes, a Ana no le hicieron entonces ninguna prueba para confirmar que tenía la enfermedad. A día de hoy el cansancio extremo continúa y la enfermedad le ha afectado al corazón.
Empiezo a sentir opresión, empiezo a ahogarme, no puedo hacer muchas cosas, ni a veces caminar deprisa tampoco. Entonces es como, bueno, sé que mi corazón va como más lento y me canso, a veces me canso hasta de hablar.
Ana se muestra frustrada con la situación que le ha tocado vivir y que está afectando a su vida personal y laboral. La mujer reconoce que no puede mantener en el trabajo reuniones de más de 2 horas por la gran fatiga que siente, y actividades como el simple hecho de conducir suponen para ella un esfuerzo titánico.
Hemos tenido algunas reuniones, pero yo más de 2 horas no aguanto. O sea, no podría sostener una jornada de 6-7 horas. Luego también, si tengo que conducir mucho, tampoco.
Según datos de la Asociación COVID persistente, los afectados por coronavirus de larga duración como Ana podrían ser entre el 5 y el 10% de los contagiados totales. Estos no tienen un perfil definido y puede tratarse de pacientes con una PCR positiva, de enfermos que han dado positivo en anticuerpos IgM o IgG o que, a pesar de haber dado negativo en todas las pruebas que se les han realizado, presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Con el objetivo de visibilizar su situación, cientos de enfermos de toda España han comenzado a organizarse y han lanzado una campaña en change.org que ya supera las 69.000 firmas, en la que solicitan a las autoridades sanitarias un plan específico para ellos. Los pacientes dicen sentirse solos y desatendidos en muchas ocasiones. A las secuelas físicas que estos presentan se suma el impacto a nivel psicológico que toda esta situación está suponiendo para los enfermos. Raquel, comunicadora de 40 años, comenzó en marzo a presentar síntomas como vómitos o fiebre, algunos de los cuales sociales continúan a día de hoy. La mujer reconoce que esta situación le ha hecho mella a nivel emocional.
Siento un poco tonta, ¿sabes? O sea, como, no sé, no tengo ganas de salir para nada, o sea, estoy cansada, me siento muy bien en casa porque siento que, bueno, encima en la cama así tirada me siento bien, porque noto que tengo otros límites y que ya no puedo hacer lo que podía hacer antes, eso es lo que siento, y ya llevo así pues mucho tiempo.
Pero no solo en nuestro país los pacientes COVID persistente comienzan a organizarse. En otros países como Francia, Alemania o Finlandia también han comenzado a crearse asociaciones que reclaman planes específicos para estos enfermos. Precisamente con el objetivo de atender a dichos pacientes y a otros que requieran seguimiento, algunos hospitales como el Clínic de Barcelona o el Clínico San Carlos de Madrid han creado unidades específicas post-COVID. El objetivo es ofrecer una atención integral a los enfermos, para lo cual intervienen profesionales de distintas especialidades como medicina interna, neumología, cardiología o psiquiatría.
Pues para analizar esas características y esa dolencia que afecta a este tipo de pacientes que ha sufrido la COVID-19, saludo en este punto ya a Rafael Cantón, que es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Son muchos los casos que se encuentran de gente que ha pasado el coronavirus y que, a pesar de que los test les dicen que no lo tienen, siguen sufriendo esos síntomas que les imposibilitan para llevar una vida normal.
Sí, bueno, estos casos están aflorando ahora, precisamente cuando estamos empezando a ver menos casos de COVID. En algunas comunidades sabemos que ahí hay más casos, pero también ha señalado que existen estas consultas post-COVID que efectivamente están en los hospitales y que uno de los objetivos no es solamente hacer el seguimiento de aquellos pacientes que han tenido una sintomatología muy grave y que requieren unos cuidados médicos, sino también estudiar por medios de cohortes y por medios de asociaciones de pacientes que han tenido, pues a lo mejor, una sintomatología muy florida o otros que han tenido una sintomatología más leve, ver precisamente cuál es la evolución y cuáles podrían ser las secuelas pues a un medio plazo o largo plazo.
Rafael, ¿tiene algo que ver que ellos no generen anticuerpos?
Podría hacerse esta asociación, pero yo creo que todavía es pronto con los estudios que tenemos. Evidentemente, el tener anticuerpos significa que ha habido pues una respuesta inmunológica que siempre es adecuada cuando tenemos una infección por cualquier microorganismo, y eso te da una seguridad no solamente para el diagnóstico, sino para tener unas defensas en cuanto a una posibilidad de reinfección. Evidentemente, el tener esa respuesta inmunológica siempre se puede relacionar con esa resolución de los síntomas. Pero el caso del coronavirus no es único en virus que pueden producir ese tipo de aparición de síntomas a largo o medio plazo. Por ejemplo, pues esto se denomina, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. Esto se asocia con otros virus y está perfectamente catalogado. Uno de ellos, por ejemplo, es el virus de Epstein-Barr, que es bastante común y bastante frecuente.
Rafael, me surge otra duda. ¿Pueden contagiar ellos el virus?
Bueno, estas personas realmente no necesariamente, y yo diría que no contagiarían en principio. Son pacientes, son personas que han resuelto lo que es esa presencia del coronavirus, pero queda después una afectación que puede ser o bien síntomas gastrointestinales, o bien síntomas neurológicos, o bien incluso uno de los más típicos es la pérdida del olfato. La pérdida del olfato, del gusto, hay pacientes que refieren incluso 3 meses después de haber tenido una sintomatología que todavía no recuperan ese gusto o ese olfato. Esto es algo que se está estudiando ahora, cuáles pueden ser las repercusiones y sobre todo cuáles pueden ser las razones.
Lo escuchábamos en el reportaje que precedía esta entrevista. Ellos contaban, bueno, pues que les hacen una PCR que no dan positivo, que dan negativo, por lo tanto muchos se tienen que incorporar a su trabajo a pesar de sufrir esos síntomas. ¿Qué podemos hacer con esta gente que no tiene fuerzas, que sigue enferma, pero que para la realidad y la sociedad están curados o no están contagiados?
Sí, la PCR no es la única prueba que podemos utilizar en el laboratorio. En estos pacientes, evidentemente también, o en estas personas, hay que hacer un estudio serológico y luego, por supuesto, estas personas, si tienen esta sintomatología, deben ponerse en contacto con sus médicos, bien de atención primaria, los derivarán a la atención hospitalaria en caso de que sea necesario. En la entrada, en la presentación, han hablado de las consultas post-COVID. Esas consultas post-COVID son una realidad, son equipos multidisciplinares, no solamente formados pues por infectólogos, médicos de especialidades de medicina interna, sino también hay neurólogos, hay psiquiatras incluso, y hay neurólogos que estudian estas situaciones en estos pacientes.
Pues Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a comprender estas características que afectan a una serie de personas que han sufrido la enfermedad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
En Casa de Herrero, es radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Abrimos página de sucesos contándoles el caso de un fugitivo británico que finalmente ha sido detenido por la policía en nuestro país. Se trata de un hombre de Manchester que mató a una estudiante en un tiroteo y que tras huir del país se había refugiado en Fuengirola, en Málaga. La Policía Nacional ha conseguido dar con él para entregárselo ahora a las autoridades británicas. Laura Muñetón.
La Policía Nacional ha detenido en un hotel de Fuengirola, Málaga, al fugitivo británico que había huido de Buckburn, una localidad de Manchester, tras el asesinato de una estudiante de 19 años debido a un tiroteo entre bandas criminales, ocurrido el pasado 17 de mayo de 2016. El presunto asesino utilizó documentación falsa para viajar hasta Lisboa, Portugal, y después tomó el pasaporte de su hermano para poder moverse por toda España. Según investigaciones de las autoridades, se cree que el fugitivo viajó con un cómplice en el vehículo desde el que se realizaron los disparos, lo que propició la identificación del vehículo que se usaba para poder trazar una ruta que el fugitivo llevó a cabo. Sin embargo, su compañero fue detenido en Reino Unido, mientras que el homicida británico recorría el sur de España con su novia, tratando de buscar un lugar para esconderse en virtud de una orden europea de detención y entrega por los delitos de asesinato. Durante el tiroteo, la estudiante universitaria de 19 años estaba comprando comida en una tienda cercana a su domicilio cuando una bala acabó con su vida. Finalmente, gracias a la colaboración de las autoridades británicas y españolas, se ha podido darle detención al presunto asesino.
Juan Cano, periodista del Diario Sur, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carmen.
¿Desde cuándo se escondía este fugitivo en nuestro país?
Pues verás, Carmen, el rastro se lo detecta la policía en torno al 2 de junio. El caso sucede el 17 de mayo y a partir de ahí las autoridades británicas abren una investigación para identificar a los responsables de ese tiroteo. Como bien habéis explicado, se produce en el contexto de un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales rivales, y una de esas balas perdidas se dispara desde un vehículo en el cual las autoridades británicas sitúan a este individuo, a Anthony Ennis. Entonces, a partir de ahí, piden poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional porque saben que ha salido de Reino Unido y, como te digo, en torno al día 2 de junio, la policía española tiene conocimiento de que empieza un periplo bastante largo por el territorio español. El primer lugar donde se le detecta es Marbella. Se supone que habría entrado en la península a través de Portugal, utilizó documentación falsa para salir de Reino Unido y entrar en Portugal, y luego, una vez que llegó a España, se estuvo moviendo, por lo que averiguó después la policía, con el pasaporte de su hermano, que al no ser persona de interés policial, pues no tenía ningún tipo de señalamiento. Por tanto, se iba moviendo, iba pagando y se iba registrando en distintos establecimientos hoteleros, siempre buscaba, iba con su novia, siempre buscaba hoteles pequeños para pasar inadvertido, pueblos pequeños del litoral andaluz, y siempre se registraba, como te digo, con el pasaporte de su hermano. Pero una vez que la policía ya tuvo conocimiento de ese requerimiento de la autoridad británica, sí que se hizo un trabajo importante de investigación pues para afiliar o para seguir todo ese rastro que fue dejando. Estuvo en Alicante, estuvo en la zona de Benidorm, luego estuvo en un día en Murcia, recorrió Lorca, Cartagena, la ciudad de Murcia también, de allí pasó a Almería. O sea, se estuvo moviendo constantemente. Lo que piensa la policía es que era buscando un escondite donde, pues refugiarse y pasar inadvertido.
¿Será repatriado ahora inmediatamente a Reino Unido o la policía todavía tiene que investigar si puede haber cometido algún delito en nuestro país? Porque, como nos contabas, utilizó documentación falsa, suplantó la personalidad de su hermano. Sí. No sé si sospechan que puede haber hecho de las suyas aquí también en España.
Sí, en principio lo que piensa la policía es que no le dio tiempo, porque básicamente ese recorrido que hace, además cambiando de ubicación casi a diario, si te fijas, demuestra una cosa que no pasó inadvertida para la gente de la UDICO, y es que no tiene infraestructura aquí. Normalmente, cuando un fugitivo viene a España y viene con cobertura de su organización, va a un sitio concreto y allí, bueno, pues lo que te digo, intentan buscar lugares donde hay comunidades foráneas grandes, como puede ser la Costa del Sol o la zona del Levante, la zona alicantina, que hay una población extranjera importante y además, en el caso de este individuo, una población británica asentada y estable bastante grande, donde, bueno, pues de alguna manera pueden pasar desapercibidos. Pero el hecho de que se moviera tanto, lo que revela es que no tenía esa cobertura y que, sí, bueno, puede haber cometido algún tipo de delito, eso piensa la policía, menor en cuanto a esa usurpación de identidad, que lo que estaba era, en realidad, dando cobertura a su plan de fuga, pero yo creo que eso no va a impedir que la orden de extradición se lleve a cabo. Y, de hecho, la policía lo que ha hecho es ponerlo inmediatamente a disposición de la Audiencia Nacional para que se siga ese trámite, porque lo que tiene en Reino Unido, hay que recordar, el asesinato de una joven de 19 años, una estudiante de Derecho, y una tentativa sobre el verdadero objetivo del tiroteo, que no era esta chica, sino otro individuo al que no mató.
Bueno, pues un éxito de la policía española, en este caso en Fuengirola, en Málaga. No han tenido tanta suerte con lo que se empieza a dar también en esa zona, esos atropellos con fuga. Ha pasado ya en varias ocasiones.
Sí, la verdad es que hemos tenido una racha complicada en ese sentido en la última semana. Tuvimos un primer caso que se produce el domingo, un caso con la peor consecuencia que puede tener este tipo de atropellos, que es el fallecimiento de un ciclista de 44 años, Mario Zumaquero, una persona muy conocida y muy querida en Marbella. Tenía una tienda de piensos, pero precisamente por las obligaciones de trabajo solía entrenar a hora muy temprana. Dicen que llegaba a salir con la bici a las 5 o las 6 de la mañana. En este caso, el atropello se produce a las 6 de la mañana en la zona de la A7, de la altura de Estepona, y un coche lo arrolla literalmente cuando él va practicando ciclismo. Y fíjate hasta qué punto fue violento el impacto, que el automóvil que lo atropella llega a recorrer, se calcula que al menos 2 kilómetros, con la bicicleta incrustada en la parte delantera del coche. No se detiene, se da la fuga, y a partir de ahí empieza una investigación por parte de la Guardia Civil, que os tengo que decir que además es novedad, porque lo hemos conocido hoy, que ha dado su fruto por fin con la detención del presunto responsable de ese atropello, de un hombre. Y no ha sido fácil llegar hasta él, fíjate, Carmen, porque el vehículo estaba a nombre de una mujer. El vehículo no se tardó demasiado tiempo en localizarlo, que prácticamente al día siguiente ya habían encontrado ese coche. Como te digo, estaba a nombre de una mujer, y esa mujer colaboró con la Guardia Civil y dijo que sí, que efectivamente iba de copiloto en el coche, pero que en el momento del atropello no conducía ella, que conducía un hombre al que había conocido esa misma noche. Por tanto, no ha sido fácil llegar hasta el individuo, que, como te digo, ha sido detenido hoy mismo. Y hablabas de esa racha, porque es que apenas 48 horas después teníamos otro caso también de atropello con fuga, afortunadamente no con estas consecuencias. Fue un peatón herido, pero no, las lesiones no llegaron a tener excesiva entidad, pero sí que pudo haber sido mucho peor ese accidente. Y el conductor, en este caso, que fue detenido gracias a una rápida intervención de un policía fuera de servicio, un policía que se encontraba allí casualmente, quintuplicó la tasa de alcoholemia.
Y huyó a gran velocidad, bueno, chocando con varios vehículos. Menos mal que finalmente se le localizó, como al que has contado antes.
Te puedo contar, Carmen, una circunstancia curiosa de esa huida, porque el atropello se produce en un extremo de la capital, para que se sitúen los oyentes, y la persecución acaba en el extremo opuesto de la capital. Podemos estar hablando de 8 o 9 kilómetros después. Y lo curioso es que, por suerte para el peatón, el atropello se produce y justo la persona que va detrás de la furgoneta que atropella al peatón es este policía local, que, como te digo, estaba fuera de servicio, que no pertenece ni siquiera a la plantilla de Málaga y que decidió seguir al responsable. Pero es que además un amigo de la víctima también coge su moto y persigue al responsable del atropello, hace un par de fotografías con su teléfono móvil de la matrícula y eso se convierte en una pista importante para la policía. Pero lo más curioso de todo es que ni siquiera, pese a que este policía fuera de servicio le dio el alto en varias ocasiones, no llegó a pararse, y acabó deteniéndolo otro accidente. Embistió por detrás a un coche que estaba parado en un semáforo en rojo e incluso en esa circunstancia volvió a intentar huir, pero en este caso ya el policía le atravesó la, le puso delante su moto e impidió su huida.
Pues celebramos que le hayan parado, que este hombre no vuelva a coger ni un vehículo ni nada que se le parezca, porque es un peligro público, obviamente, si esa es su actitud, intentar escapar todas las veces para que no le cogiera la policía, como finalmente fue. Juan Cano, periodista del Diario Sur, muchísimas gracias por mantenernos al tanto de esta actualidad también, de la actualidad de sucesos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer siempre. Un abrazo.
Nosotros nos vamos, ahora que son las 9, casi 17 minutos de la noche, nos vamos camino ya de la tertulia política y, como siempre les recomendamos, hay que ir con los nervios templados porque son asuntos que soliviantan, así que un poquito, Nayara, de Calm Plus.
Así es, Calm Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Calm Plus de Mundo Natural, y para ganarle la batalla al estrés puedes consultar a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.